La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana le presentaremos un caso que parece muy difícil de creer, sobre todo cuando parece que ya todo se dice de la justicia que no llega, pero además esta justicia en México que a veces juega en contra. Saludamos en la línea telefónica al abogado Héctor Pérez. Él es representante legal de Gabriela, una mujer que denunció el abuso sexual de su sobrina y como respuesta la dejaron a ella en prisión. Abogado, muchas gracias por tomar la llamada y platicarnos y compartirnos este caso. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a todo su auditorio.
Bienvenido a este espacio, abogado. Pues platíquenos de entrada para poder estar en contexto. ¿De qué se trata este caso? ¿Qué es lo que pasa con su cliente?
Mire, es muy sencillo. El año pasado, principios del año pasado, mi clienta, la señora Gabriela Escamilla, tenía pues al cuidado a su sobrina. Ella la recibió para efectos de pasar con ella el día de su cumpleaños. Tenía un vínculo muy cercano con la niña y la niña, ella notó que la niña tenía un cambio en el comportamiento, notó, y al meterla a bañar notó que la niña presentaba pues una alteración en su zona íntima. Le preguntó a la niña que si alguien le estaba molestando y decidió pues documentar esta situación, y posteriormente la niña le comentó que sí, que efectivamente su padre estaba agrediendo sexualmente. Ella pues tardó algún tiempo en presentar la denuncia porque buscó la forma de documentarla, de asesorarse, y cuando lo hizo, la propia fiscalía, como suele hacer, le dijo pues si usted dice que hay un delito, pues tráigame pruebas. La señora pues llevó efectivamente una fotografía que le tomó a la niña en el momento que se percató que ella estaba agredida, y entre otros medios de prueba, algunos testigos, y la fiscalía pues le dijo pues aquí no hay nada, y posteriormente hizo una entrevista a la niña que no fue adecuada, que no se llevaron todos los protocolos. La señora siguió luchando por justicia para su sobrina, presentó peritajes independientes, contrató a un abogado, en este caso a mí. Empezamos a cuestionar el trabajo de la fiscalía, y la fiscalía lo que hizo fue pues ya no le muevan, porque si lo hacen pues se la vamos a voltear y vamos a decir y la vamos a acusar de haberle tomado la fotografía a la niña, porque es una violación a su intimidad. Fuimos ante un juez para que el caso se reabriera. El juez nos dio la razón, se ordenó que se tomaran en cuenta los peritajes independientes que presentamos, y se presentó incluso que una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Y el pasado 2 de diciembre nos enteramos que la señora había sido imputada, o que se le estaba citando para formular la imputación por el delito de violación a la intimidad sexual de la niña, por la fotografía que ella tomó como base para presentar la denuncia. La audiencia estaba citada para el 5 de diciembre, extrañamente no se realizó porque la fiscalía pidió más tiempo, pero nos volvieron a citar para el día 9 de diciembre, el pasado viernes. La fiscalía lo que dice es que bueno, que como tomó la fotografía y como queda almacenada en su teléfono, entonces también la almacenó, y que además, como comentó en su familia que tenía pruebas de que estaba pasando y le pidió a su familia que la apoyaran, que amenazó con difundir, y además pues que eso es un delito. Y entonces le pidieron al juez la prisión preventiva, y el juez, violando todos los tratados internacionales y haciendo una interpretación contraria a la Constitución, contraria al principio de persona, dijo no, para mí este sí es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, a pesar de que la señora Gabriela demostró tener arraigo en la ciudad de Guadalajara, presentó las escrituras de su casa, las escrituras de su empresa, presentó su propio pasaporte. Si yo me comprometo a no salir de la ciudad en lo que se lleva a cabo la audiencia, el juez dijo no, usted se tiene que quedar en prisión, y desde el viernes al mediodía la señora Gabriela está en prisión preventiva. Y pues nos preocupa que se está criminalizando a quienes denuncian. Jalisco es el estado número uno a nivel nacional en casos de abuso sexual contra niños y niñas, y entonces imagínense si ese es el mensaje que está mandando a la fiscalía: tú denuncia y pues yo veo cómo te la volteo y cómo te meto a ti a la cárcel. Entonces esto es pues casi una ley mordaza contra las personas que denuncian la violencia sexual contra niños y niños.
Abogado, ¿cuántos años tiene la niña y cuándo sucedió esto que nos acaba de narrar?
La niña tiene actualmente 6 años, esto ocurrió cuando ella tenía 5 años. En el abuso pues no podemos saber exactamente la fecha, sin embargo esto ocurrió en la señora Gabriela se percató de ello en enero del año 2021.
¿Qué pasa, abogado, con los papás de esta menor? Digo, entiendo por lo que usted nos relata que presumiblemente el agresor podría ser el padre, pero ¿qué pasa con la mamá de esta menor?
Bueno, la mamá está en un estado de negación. Ella es la que además también ha denunciado a Gabriela. y pues la niña está con ellos. Entonces el propio juez ordenó en la audiencia que la niña tuviera una tutela autónoma, que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado verificara la condición de la niña, y la fiscalía pues no lo ha hecho, no lo ha impulsado, y esto pues nos preocupa porque en realidad pues hay un riesgo latente de que la niña esté en una situación de violencia.
¿Y cuál es la relación entre Gabriela y los papás de la menor? Es decir, ¿de quién es familiar?
Del papá, es su hermana.
Es su hermana. Ahora, ¿hay una carpeta de investigación abierta por el caso de presunto abuso sexual?
La investigación está abierta, pero la fiscalía pues ha hecho todo lo posible por aletargarla, por empantanarla. Y desafortunadamente, pues ante justo cuando Gabriela comenzó a impulsarla y a presionar para que se llevara a cabo la investigación, pues la respuesta fue, pues no, a la que vamos a investigar es a ti.
Que para tenerlo claro, abogado, ¿cuáles son los delitos imputados a Gabriela?
Hay un delito que se relaciona con la famosa ley Olimpia, que es un delito que se conoce como violación a la intimidad sexual. De hecho, la propia hemos hablado con la propia Olimpia Coral Melo, impulsora de esta ley. Ella ya ha dado declaraciones en medios, lo ha subido a su cuenta, ha solidarizado con el caso de Twitter diciendo: mi ley no es para esto, mi ley está creada pues justo cuando se toman fotografías, videos, imágenes y se difunden en redes, ¿no? O sea, no tiene el objeto la ley de pues en este sentido de tratar de dañar a otras personas, ¿no? De justo pues con una persona que documenta un caso para denunciarlo, pues no ese es el objeto de la ley. La propia Olimpia lo ha manifestado ya en sus redes sociales y entiendo ha quedado entrevista a varios medios de comunicación.
Ahora, sin esas imágenes, supongo que consideró sería casi imposible documentar que la niña estaba siendo abusada.
Claro, porque a fin de cuentas pues ella no es médica, no estaba en ese momento segura si podía o no denunciar y si podía llevar a la niña al doctor de inmediato. Entonces lo que hizo ella fue pues documentar pues lo que ella le pareció una alteración en su zona íntima. Gabriel lo dice muy claro, dice: yo soy mujer, yo sé cómo se ve la zona íntima de una mujer. Entonces pues esto me pareció a mí, y aparte conozco a la niña, yo la bañaba, yo la cuidaba y me pareció que esto no era normal. Entonces pues ella decidió en el momento documentarlo.
Los peritajes realizados por la Fiscalía o por el Ministerio Público, abogado, ¿qué revelaron?
Los peritajes en realidad son inconcluyentes. De hecho, lo que Gabriela se queja es que estos peritajes no han sido hechos con perspectiva de género, con perspectiva de infancia. La misma perita que nosotros presentamos nos dice: bueno, es que no se puede entrevistar a un niño así, en un ambiente coercitivo. A la niña la llevan los papás a las entrevistas y están con ella los papás, que son las personas a las que se está denunciando. Imagínense cómo se siente la niña si al momento de entrevistarla está con sus agresores, que además son con las personas con las que vive y está bajo sus cuidados. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que los peritajes no se pueden hacer así, y lo que ha resultado es que son inconcluyentes.
Ahora, abogado, ¿ninguna autoridad dictó medidas cautelares para proteger a esta menor en lo que se realiza la investigación?
No, porque la fiscalía también está en negación. La fiscalía dice: bueno, pues es que como la niña no me dice nada. Es como: oye, ¿y cómo te lo va a decir si ve cómo le estás entrevistando?
Y entonces, en síntesis, abogado, para la fiscalía, la niña no tiene nada.
Para la fiscalía, la niña no tiene nada porque la niña no dice nada. Porque tiene 5 años de edad y vive con sus posibles agresores.
Ahora, ¿cuánto tiempo deberá permanecer Gabriel en prisión preventiva oficiosa?
Pues yo esperaría que unas horas más. Esperaría. Justo el tema es, estamos buscándolos a ustedes, a los medios de comunicación, como pues para solidarizar a la opinión pública con el caso de Gabriela, demostrar lo absurdo e indignante que es, y pues que el tribunal resuelva contra derecho, ¿no? El padre de la niña, hermano de Gabriela, es una persona con mucho poder económico, y pues tememos que haya ejercido presión sobre las autoridades, porque no habría otra forma de explicar pues un actuar tan irracional y tan desapegado a los principios constitucionales. Entonces pues lo que queremos es justo solidarizar a la opinión pública con el caso de Gabriela y que el tribunal resuelva hoy conforme a derecho. La audiencia es a las 11 de la mañana, yo espero que durará varias horas. Nosotros vamos a presentar todos los medios de prueba en favor de Gabriela, justo para explicar esta situación al juez, y esperamos que el juez resuelva contra derecho y que Gabriela esté libre el día de hoy. De no ser así, pues se le pudiera dictar la vinculación a proceso, quedaría ella en prisión preventiva, porque ese es el criterio del juez, y a nosotros pues buscaríamos los medios de defensa legal, entre ellos el juicio de amparo, que es lo que procede ya en estos casos, y si no, pues tratar de de combatir esto, pues por todos los medios que la ley dispone.
Gabriela, ¿a quién tiene denunciados?
Ella denunció lo que se llama contra quien resulte responsable. Ella dice, a ver, la niña presenta una alteración, la niña, yo la noto que ahí tiene cambios en su comportamiento, entonces denuncio el hecho. Y evidentemente lo que la niña le dijo a Gabriela, quien me molesta es mi papá. Entonces ella, pues, Gabriela lo que dice es, a mí la niña me dijo esto. En realidad tú no denuncias en estos delitos con que se persiguen de oficio, tú denuncias hechos. Es decir, tú dices, bueno, pasó esto, y entonces pues yo quiero que la autoridad investigue. A diferencia del derecho civil, donde demandas a personas específicas, en materia penal eso no es necesario.
Y cuando se presenta esta denuncia en contra de quien
resulte responsable,
que sigue la fiscalía, de pronto la recibe, la revisa y dice, pues la verdad es que yo ya platiqué con la niña, no tengo nada que hacer, no tengo nada que investigar, ahí está la niña con sus papás, que les vaya bien.
Exactamente, así no lo pudiste resumir mejor.
Correcto. ¿Qué tan delicado es el delito del que se le acusa a Gabriela?
En realidad es un delito que la ley no lo contempla como un delito, llamémosle, grave. La pena es entre 1 y 8 años de prisión, es decir, la mínima es una pena muy pequeña que podría, y además se persigue por querella, es decir, la parte afectada tiene que denunciar el delito. Esto es lo que nos sorprende, ¿no? Que un delito que no tiene una trascendencia para el marco jurídico, pues al juez le haya parecido suficiente para encarcelar a Gabriela, ¿no? Esto es lo que nos sorprende, ¿no? El nivel de criminalización de las mujeres a las que está llegando el Tribunal del Estado. Eso es lo que nos sorprende. En realidad, el delito, pues, o sea, es un delito que amerita una pena de prisión, como casi todos en el Código Penal, pero tampoco es una pena trascendental, ¿no? La mínima es 1 año, y como sabemos, los delitos cuya pena media aritmética es inferior a 5 años, pues pueden ser material sustitutivo de pena. A pesar de ello, el juez dijo, no, para mí se tiene que quedar en la cárcel.
Abogado, ¿es la primera vez que en Jalisco se aplica esta ley Olimpia o hay algunos otros antecedentes?
No, se ha aplicado en varios casos, en realidad, pero generalmente se aplica cuando una mujer denuncia principalmente a una expareja que tiene material sensible respecto de ella y que lo utiliza pues para vengarse luego de que pues ha terminado una relación o que lo difunden grupos de amigos. De hecho, justo yo trabajo asesorando a la Universidad de Guadalajara en ese tipo de casos, y lo que me dice mucho la Universidad de Guadalajara es que muchas adolescentes comparten material sensible con sus novios, con a veces incluso o que estos lo toman sin consentimiento de las jóvenes y que lo andan difundiendo en redes, y se los deje, y nosotros denunciamos y la fiscalía no hace nada. Y entonces esto es lo que es sorprendente, que cuando se trata de adolescentes, estudiantes que denuncian que se está violando su intimidad, la fiscalía voltea para otro lado, y ahora que es una tía preocupada por el bienestar de su sobrina, la fiscalía le aplica todo el peso de la ley. Eso es lo que nos parece indignante y sorprendente.
Ahora, abogado, ¿cuánto tiempo pasó entre la detección, digamos, de este abuso que identificó Gabriela y la presentación de la denuncia ante la fiscalía?
10 meses.
10 meses, que es un mundo de tiempo, ¿no?
Pues no, en realidad en derecho tú puedes denunciar cuando no ha prescrito el delito, es decir, cuando la ley te permite, y justo lo que hemos visto ahora que se ha visibilizado mucho más la violencia sexual, es que las víctimas tardan en denunciar, porque pues justo el tema es, ¿no? Pues yo voy a ir y la autoridad me va a maltratar, no me va a creer, me va a victimizar, entonces pues trato de tener todas las pruebas. Lo que hizo en este caso Gabriela fue reunir el mayor número de pruebas posibles, hablar con sus familiares, tratar ella de indagar dentro de su propio núcleo familiar. Recordemos que esto es dentro del núcleo familiar, tratar de indagar si alguien más sabía algo, si podía documentarlo de otra forma, asesorarte. Entonces pues en realidad no, o sea, mientras, a fin de cuentas, estos delitos la ley te permite denunciarlos siempre y cuando no estén prescritos, y lo que nos hemos dado cuenta es que pues las víctimas denuncian cuando están en posibilidad, cuando se sienten seguras de hacerlo, porque justo enfrentar al monstruo que es el sistema de justicia pues requiere de reunir muchísimo valor para ello.
Bien,
abogado, claro, si tuviéramos autoridades diligentes, sensibles, proactivas, pues claro, tú vas y denuncias al otro día. El tema es, con el tipo de autoridades que vemos, pues ¿qué es el mensaje que está mandando la fiscalía ahorita? Tú denuncias Y ojo, porque no es hasta la termino volteando.
Por eso los términos tan, digamos, los niveles tan altos de impunidad que hay en el país y en Jalisco. Claro. Abogado Héctor Pérez, ¿qué, por último, a manera de conclusión, qué le está pidiendo a la autoridad en el caso de Gabriela?
Pues mira, la autoridad ahorita lo que le es imputarle un delito, y nosotros lo que estamos pidiendo al Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco es que resuelva conforme a derecho, es decir, que entienda que cuál es el objeto de la ley Olimpia, dicho por la propia Olimpia, pero además que entienda que Gabriela tomó la fotografía para documentar un posible abuso sexual contra la niña, y lo único que hizo fue tomar la fotografía y en el momento oportuno presentarla como prueba de una violencia.
Muy bien, para ya ir cerrando la pinza, abogado, ¿en este momento se investiga o no el presunto abuso sexual en contra de esta menor?
Formalmente sí, o sea, sí, hay una carpeta de investigación abierta, pero la fiscalía, pues en realidad, no ha mostrado voluntad de investigar esta situación, es decir, ha hecho una serie de valoraciones muy sesgadas, muy limitadas. Entonces, formalmente hay una carpeta, materialmente, pues realmente la fisclería no ha mostrado mucha disposición por hacerlo.
Y la otra pregunta, abogado, ¿usted o Gabriela van a proceder jurídicamente en contra de alguna autoridad por las acciones o omisiones en las que se ha incurrido con relación a este caso?
Pues mira, ahorita la prioridad de Gabriela era en su momento su sobrina, es decir, pues tratar de proteger a su sobrina, y ahorita su segunda prioridad es su libertad. Entonces, una vez que se hayan resuelto esos temas, pues la familia estará en posición de pues saber qué frentes legales abre, porque en realidad pues tampoco es que sea tan sencillo, y nos damos cuenta pues que tampoco es que haya muchas condiciones en el Estado para proceder contra funcionarios, ¿no? En realidad pues el tema es esto, ¿no? O sea, ya hay un temor fundado de que haya más represalias, ¿no? Entonces, eso se valorará en su momento una vez que se resuelvan las cuestiones que son más urgentes en este momento.
¿Gabriela le va a seguir moviendo el tema?
Gabriela no va a descansar hasta encontrar justicia para su sobrina y ahora para ella.
Bien, abogado, pues le agradecemos infinitamente que haya compartido esta historia con el auditorio de Radio Metrópoli Notisistema, y estamos al pendiente de los resultados de la audiencia.
Claro que sí, estamos, ojalá que el ojo público del Estado de Jalisco esté hoy con Gabriela en su audiencia.
Bien, pues abogado, nuevamente muchas gracias, le deseamos que tenga un buen día y pues éxito en su proceso.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias, Héctor Pérez, es el representante de Gabriela, esta mujer de la que ya nos daba cuenta, que habría denunciado el abuso sexual del que fue objeto su sobrina y que pues ahora permanece tras las rejas.